Más en Madrid Sur. David Callejo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace unos meses les contábamos el problema que tienen varios alumnos de un colegio de Parla, del Colegio Teresa de Calcuta, porque este año tienen que empezar las clases, empezar el curso en aulas prefabricadas, es decir, en barracones, a pesar de lo que dijo la Consejería de Educación en su día y de lo que prometió. Bueno, pues ahora el alcalde de Parla, José María Fraile, cree que esas aulas prefabricadas del Colegio Teresa de Calcuta no solo van a ser para el primer trimestre del año, como vuelve asegurar la consejería, sino que van a ser para todo el año. Fraile piensa que estas instalaciones, previstas en un principio hasta diciembre, se van a mantener durante todo el curso escolar, dado el ritmo de las obras de ampliación de este centro parleño, según el alcalde. De esta forma, los estudiantes van a tener que convivir con estos barracones durante buena parte del curso. Ampliamos con Pilar García.
Un centenar de niños de 3 años ocuparán las aulas prefabricadas que, con el comienzo del curso la próxima semana, se abrirán en el Colegio Teresa de Calcuta. El retraso en el inicio de las obras de ampliación del centro, que necesita 5 aulas, un comedor y un gimnasio, ha hecho que los nuevos alumnos tengan que ocupar estas instalaciones. En principio se pensó como solución provisional durante el primer trimestre, pero el alcalde parleño cree que, dado el ritmo de la reforma, los estudiantes tendrán que estar ahí todo el curso. Por eso Fraile ha instado a la comunidad a acelerar todos los pasos.
La falta de planificación, la falta absoluta de respeto por la población y por la población educativa y posicionada de Parla por parte de la Comunidad de Madrid, en este caso la Consejería de Educación, barracones que no, muchos nos tememos que van a estar instalados todo el año, puesto que las obras no van al ritmo previsto, y ante todo decirle a la Consejería que se comprometieron a sacar o provocar el concurso de la tercera fase del Teresa de Calcuta, y espero que cumpla.
Tras varias adjudicaciones, los problemas con las empresas para que comenzaran las obras han provocado que finalmente no estén realizadas y que la solución aboque a los niños a recibir sus clases en estas aulas prefabricadas, tal y como comunicó a los padres el director del Área Territorial Sur de Educación, Alberto González. Izquierda Unida de Parla trasladará el caso a su grupo parlamentario en la Asamblea para que pida explicaciones a la consejera de Educación.
Por cierto, todavía en Parla y todavía en Educación, el Ayuntamiento ha destinado casi 1 millón de euros en las obras de reforma y mejora de colegios e institutos públicos. El consistorio ha confirmado que todos los centros ya cuentan con calderas de gas natural para evitar problemas con la calefacción de cursos anteriores. Victoria Muñoz es concejala de Servicios a la Comunidad.
Una vez más, el Ayuntamiento ha realizado obras que son responsabilidad de la Comunidad de Madrid y nos han vuelto a dejar solos en esa responsabilidad. Hablo del cambio de calderas. Hasta ahora las teníamos, la mayoría de las calderas de los colegios públicos estaban con gasóleo y las estamos transformando a que esas calderas puedan funcionar con gas natural.
Pero hay más noticias en este sur de Madrid que repasamos en titulares. La concejala de Hacienda de San Martín de la Vega recibe a vecinos con problemas para pagar impuestos. El ayuntamiento ha abierto un programa para pedir cita con la edil y analizar cara a cara su situación económica personal y ofrecer soluciones alternativas para hacer frente al pago de impuestos. Volvemos al ámbito educativo. Pinto estrena el curso escolar con 2 nuevas casas de niño para pequeños de 1 a 3 años. El ayuntamiento ha confirmado que la Comunidad de Madrid ha autorizado la creación de este modelo en la Escuela Infantil Triángulo, que se une a la de Pimpollitos. En Fuenlabrada concluyen las jornadas sobre bibliotecas escolares fuenlabreñas, en las que se ha debatido sobre propuestas para potenciar el uso de las bibliotecas escolares y la lectura entre los más jóvenes. Y las limpiadoras del hospital de Getafe se van a encadenar el jueves que viene y el alcalde intentará mediar en el conflicto. Más de 1/2 centenar de trabajadoras de la limpieza del centro getafense siguen con la incertidumbre de saber si continuarán en sus puestos de trabajo. Son las 2:22 de la tarde. Como siempre, hasta ahora vamos a repasar el estado del tráfico en las calles del sur de Madrid.
La nueva ITV de Villaverde le ofrece la información del tráfico.
Nos vamos a la DGT. Israel Martínez, buenos días.
Buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la zona sur de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna complicación, no hay incidencias que puedan dificultar el tráfico. Es una jornada muy tranquila. Vamos a recordar algunas obras, sobre todo en la M409, en la zona de Leganés, que pueden dificultar la circulación. No complican demasiado el tráfico, pero conviene extremar la precaución y sobre todo seguir la señalización existente en la carretera.
La nueva ITV de Villaverde informa. Ya funcionan sus nuevas instalaciones. Sin esperas. Servicio rápido. Calle Laguna del Marquesado 37 en el Polígono Industrial. Abierto todos los días de la semana. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche. Sábados y domingos de 9 a 2 de la tarde. Llama ahora al 91-723-2910 o entra en itvprobus.com.
Son las 2:23.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana, menú especial por 18 euros persona. En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Ahora con terraza de verano.
Interesante iniciativa la que les vamos a contar ahora de un ayuntamiento de la zona sur de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, que ha abierto un programa para pedir cita telefónica con la concejala de Hacienda, con Carmen Alía, y analizar cara a cara la situación económica de los vecinos, una situación personal, particular, y ofrecer así soluciones alternativas para todos aquellos vecinos de la localidad, vecinos sanmartineros, que no pueden hacer frente al pago de impuestos. Quieren desde el ayuntamiento de esta forma que los vecinos con problemas no se vean afectados por embargos o recargos posteriores y facilitar así el pago de los tributos municipales. Víctor Rodríguez.
El gobierno local de San Martín de la Vega indica que el cobro de impuestos es un beneficio para todos y a nadie le interesa tener que sancionar cuando se puede hablar y encontrar soluciones de forma conjunta. Con esta filosofía, la edil de Hacienda, Carmen Alía, atenderá a los vecinos con problemas económicos en persona los miércoles por la tarde. Asegura que hay que entender que las familias prioricen gastos como la alimentación o la hipoteca, pero los servicios públicos municipales también deben financiarse.
Las familias tienen que priorizar en sus gastos y uno de ellos efectivamente es la comida, la hipoteca, y luego es verdad que si queda algún recurso disponible se dedica a los impuestos y si no, no. Pero no debemos olvidar, y no es tanto porque los ayuntamientos financian los servicios públicos precisamente con los impuestos que pagan los vecinos, entonces es importante que todos aportemos.
El Ayuntamiento de San Martín de la Vega se ha comprometido a ofrecer beneficios como el fraccionamiento de tributos o soluciones alternativas para evitar los recargos, intereses de demora o los embargos por impago recogidos por la ley que el consistorio, dicen, no puede evitar.
Bueno, ya decimos, una interesante propuesta del Ayuntamiento San Martín. Pero ahora vamos a hablar de un conflicto del que ya les hemos dado cuenta a lo largo de la semana. Más de medio centenar de trabajadoras de limpieza del hospital de Getafe que siguen con la incertidumbre de saber si van a continuar en sus puestos debido a que podrían ser sustituidas por sus propios compañeros de aquellos centros públicos, de aquellos hospitales públicos que van a ser privatizados. Bueno, pues hoy han anunciado que el jueves que viene, dentro de una semana, a primera hora se van a encadenar en el centro hospitalario getafense, pero antes, el lunes, tienen prevista una reunión con el alcalde de la localidad, con Juan Soler, que va a intentar mediar en este conflicto. Una reunión que ha sido valorada muy positivamente por una de las trabajadoras de este servicio, por Azucena, que sin embargo lo contrapone con la falta de respuesta de parte de la Comunidad de Madrid.
El encadenamiento del día 12 está relacionado con el tema de que seguimos sin respuestas. Nos encontramos en una situación dramática, en una situación que no vemos soluciones y no tenemos respuestas todavía por parte de nadie. El alcalde sí nos ha ofrecido esta respuesta. En principio, el que nos atienda es de agradecer. Es un reconocimiento positivo.
Por cierto, que todavía en Getafe, el barrio del sector 3 va a tener un nuevo aparcamiento, mientras el PSOE, en la oposición, ha criticado que sea en parte de una instalación deportiva. El ayuntamiento va a habilitar 91 plazas de aparcamiento y 8 plazas de tránsito para autocaravanas en este sector 3. Los socialistas, como decimos, creen que la zona de caravanas se sitúa en una instalación deportiva, mientras que el gobierno lo niega y asegura que se trata de un barrizal. Vamos a escuchar a la concejala de Urbanismo, Paz Álvarez.
No son unas instalaciones deportivas, como se está diciendo. Es un barrizal, era un barrizal, un descampado, que está abandonado, que se van a construir 91 plazas de aparcamiento para turismo y esas 8 para autocaravanas. En ningún caso es un aparcamiento para autocaravanas, como ha dicho el Partido Socialista, y en ningún caso ahí se van a deshacer unas instalaciones deportivas. Ahora mismo es un descampado.
Ayer les contábamos la más que segura privatización de la empresa municipal de servicios de Pinto, de Aser Pinto. Pues hoy hemos hablado con los trabajadores que aseguran que están enfadados, aunque no están sorprendidos.
El comité de empresa de Aser Pinto asegura que ya se tenían indicios de la privatización y ha criticado que la alcaldesa los tachara de mentirosos cuando los hacían públicos. Además, la presidenta del comité, Nuria Rodríguez, ha indicado que el PP ya intentó externalizar la empresa de limpieza en su anterior etapa en el gobierno local, pero se lo impidió la moción de censura del PSOE. Nuria Rodríguez niega la mayor y asegura que la deuda de Aser Pinto podía haber sido amortizada en parte en lugar de liquidada del todo para afrontar la renovación de maquinaria, y asegura que los trabajadores están enfadados pero no sorprendidos tras conocer la intención del ayuntamiento.
Los trabajadores están un poquito calientes, enfadados, no muy sorprendidos, porque sabemos que el Partido Popular ya lo hace en todos los ayuntamientos donde tiene mayoría. Y aquí tiene mayoría absoluta y sabíamos y predecíamos que podía pasar, pero no pensábamos que se iban a atrever. Entonces los trabajadores hay que estar un poco enfadados y muy indignados.
Todavía en Pinto, volvemos a hablar ahora del ámbito educativo, de una buena noticia. En Pinto se va a estrenar el curso escolar con dos nuevas casas de niños para pequeños de 1 a 3 años.
Entre las dos nuevas casas de niños, en las escuelas infantiles Triángulo y Pimpollitos, habrá en Pinto un total de 40 plazas para pequeños entre 1 y 3 años y ambos centros tendrán una cuota de 60 euros al mes. Según la Delegación de Educación, supondrá ofrecer a las familias un modelo de educación infantil más flexible y económico para sus bolsillos, como ha indicado su responsable Fernando González.
Si la creación en el pasado mes de julio de una casa de niños en la Escuela Infantil Pimpollitos ya era de por sí una buena noticia, el hecho de que la Comunidad de Madrid nos haya adjudicado recientemente una segunda línea de casa de niños en la Escuela Infantil Triángulo es otra fantástica noticia. Y gracias a eso vamos a contar con 40 plazas de casa de niños en un horario flexible para las familias y a un precio mucho más económico para el bolsillo, siendo de 60 euros al mes. Y por lo tanto, pues todos nos felicitamos de comenzar el curso con una noticia de estas características.
Y todavía en el ámbito educativo, hoy concluyen las jornadas sobre bibliotecas escolares de Fuenlabrada, en las que se ha debatido sobre propuestas para potenciar el uso de las bibliotecas escolares y la lectura entre los más jóvenes, con talleres, con conferencias y con exposiciones. Hemos hablado con el director de Cultura del Ayuntamiento Fuenlabreño, con Miguel Rodríguez.
Se trata de unas jornadas que son a día de hoy el único ámbito de reflexión sobre este particular que se produce en la Comunidad de Madrid y uno de los más destacados a nivel nacional.
Y una cosa más antes de irnos, dos detenidos cuando intentaban vender en Leganés 140 kilos de cobre robados del AVE. Los detenidos de origen rumano se encontraban en el polígono industrial Prado Overa de la localidad leganense intentando vender de manera ilegal el material que habían sustraído de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona a su paso por Aranjuez. Nada más, ya saben que el resto de noticias las encuentran actualizadas al minuto en nuestro digital en sermadridsur.com. Continúa ahora la información nacional e internacional en hora 14.